Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, ya saben, en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. En este puñado de versos con Concha Lovejón. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Hoy no van a ser versos, va a ser relato,
relatos,
¿no?
Cortos.
Bueno, en cualquier caso, siempre muy bonito. Y continuamos con Gloria Fuerte. Uy, perdona, con Gloria Rivas.
Es que estamos celebrando
con Gloria
el
Fuerte,
centenario.
Y parece que el inconsciente nos ha traicionado. Con Gloria Rivas, que ya la leímos la semana pasada, leíste unos haikus suyos, y esta vez vas a leer relato. Que...
Sí, que se titula Yo me llamo Jean.
Dinos brevemente un poco su biografía, por si la gente, nuestra audiencia no ha escuchado el programa anterior y quiere conocerla.
Pues Gloria Rivas Muriel nació en la Fuente de San Esteban, Salamanca, en 1957 y vive en Valladolid desde el 75. Es licenciada en Filología Hispánica y también se dedica a la docencia, además de escribir, digo. Publicó en el 2012 una selección de artículos titulada La sombra de un tilo. Ha recibido el premio local de las Justas Poéticas de Laguna de Duero, el primer premio del Certamen Internacional de Poesía Piedra de Molino, participa en recitales poéticos, hace muy poco estuvo también en Palencia en nuestras aulas y en charlas relacionadas con la literatura. Es miembro del colectivo literario Los Perros del Coloquio y es una mujer encantadora, amable, cariñosa y muy culta. ¿Leo un relato?
Sí, leo un relato suyo.
Este que es muy original. Bueno, o gracioso. La sombra del mangle anfibio. Juliana de Dios Sanjurjo se casó con su marido por amor a su cuñado. Así, por lo menos, podría pasar con él la fiesta de la Pascua todos los años y sentarse bien apretada a su lado en el banco de la iglesia sin levantar sospechas cada vez que hubiera un funeral de familia. Su cuñado se llamaba Vicente de los Santos. Tenía los pies muy grandes y gustaba a todas las mujeres del manglar. Era pescador de camarones y aficionado a los escotes en V de las vendedoras del mercado de abastos. No obstante, se enamoró irremediablemente de su cuñada, a pesar de tener ya la esposa más sobresaliente del pueblo y cuatro hijos especialistas en pelar ramas de mangle rojo para venderlas de contrabando a la compañía del ferrocarril. Como Juliana no tenía hijos, llevaba una vida desahogada y libre. Por eso nunca le dolía la cabeza por las noches, cuando en la bajamar del manglar asomaban a la superficie las jugosas raíces anfibias desprendiendo sal y azúcar a la vez. Era hábil para justificar las salidas injustificables y valiente para atravesar sola el camino que llevaba a la bochornosa sombra impúdica de los manglares del amor y el riesgo. Así ha venido resolviendo la urgencia durante los años del amor anfibio hasta que hace unos días sucedió una desgracia en la casa de Vicente de los Santos. Su deslumbrante esposa, la madre de los cuatro hijos que hacen contrabando con ramas de mangle, ha muerto por una descarga de anguila eléctrica cuando iba a la estación a cobrar la carga pisando el barro. Los funerales duraron solo dos días y Juliana se sentó en el banco de su cuñado, inocentemente apretada y acompañándose en el sentimiento gozoso a sí misma. No bajó al manglar durante una semana por guardar el mínimo luto de las conciencias generosas y cuando la luna se puso en el punto del apremio, metió en una caja dos mudas, un par de vestidos y los sombreros y se marchó decidida a la casa de su cuñado. Algunos pájaros nocturnos cantan sabiendo lo que dicen, aunque las mujeres que van con prisa a la lumbre no se detienen a escuchar. Llamó a la puerta con la determinación de quien sabe lo que está haciendo, con la autoridad que dan los abrazos húmedos y caldeados de un pescador de camarones. Pero salió a abrirle una señora con la sonrisa de la felicidad reciente en el escote en V de su vestido de flores. Poetas. En el preciso instante en que Laura, la de ojos zarcos, estaba leyendo un poema de amor, su padre estaba firmando en el banco un préstamo y el autor del poema de amor se estaba muriendo. Pero estas cosas solo las saben los narradores omniscientes. Por eso, una se pone a leer poemas sin tener en cuenta al poeta, los padres firman préstamos a largo plazo sin tener en cuenta a sus hijas, y los poetas se mueren irremediablemente sin tener en cuenta ni a sus lectores ni a los administrativos de la sucursal del distrito. La narradora. La mejor narradora de nuestra tribu, que se pasó varias semanas decidiendo entre una preposición o un adverbio, va y se casa de repente con el primer vendedor de mentiras que pasó por aquí. Se marchó del poblado y nos ha dejado todos sus lapiceros y un cuaderno lleno de historias, pero no sabemos ni escribir ni leer. Marga. Marga salió a la calle vestida de novia y todas sus vecinas estaban esperando a la puerta de sus casas para verla pasar. Cuando llegó a la iglesia le dijeron que su novio acababa de marcharse porque le había entrado frío, pero en realidad había ido un momento a la fábrica a entregar el permiso por matrimonio. Como ella se enfadó, no se casaron. Ahora coinciden por las tardes en el parque columpiando cada uno a sus hijos. Niña afgana con peine. No me ha llevado mi mamá al mercado porque yo no me quería peinar esta mañana. Tenía tantos enredos en la cabeza que me daba miedo del peine. He ido al pozo a por agua y he lavado los vestidos de las muñecas y también sus cabecitas. Las he peinado y las he atado lazos en las trenzas. Luego las he puesto a secar en la puerta para que las vea mi mamá cuando venga. Pero mi mamá tarda. La ondina. Si la ondina del estanque se hubiera venido conmigo, no andaría yo obsesionada preguntando por ella a todos los libreros viejos. Los caracoles. Cuando Elena tuvo dinero, se compró las fases de la luna. A la semana siguiente se le murieron todos los caracoles de su huerto. Juliana de Dios Sanjurjo. Años después del patético desengaño amoroso de Juliana de Dios Sanjurjo, el mejor narrador de todos los tiempos le cambió el nombre y la llevó a Macondo, donde se olvidó de su cuñado y vivió una historia de amor de novela. Su cuñado, en cambio, no se olvidó nunca de ella y la buscó por todos los manglares de la costa. Si ya se le veía que era un tarambanas. Yo me llamo Jean. Me llamo Jean y mi madre también se llama Jean. Mi primo se llama Chen y todos hemos vivido relativamente felices a la orilla del río en mi pueblo de China, donde se cultiva arroz y más arroz. Mi primo Chen siempre ha vivido con nosotros. Cuando yo nací, él ya estaba en casa y yo creía que era mi hermano. Él también creía que era mi hermano. Por eso me trataba muy mal y me obligaba a cargar con las haces más pesadas y más mojadas de arroz, mientras él iba detrás insultándome porque era una niña débil y sensible y diciéndome que siempre iría detrás de mí. Les cuento esto no para ridiculizar a mi primo, pues ya no quiero hablar más de él, sino para demostrarme a mí misma y a ustedes que me leen que puedo exponer mi breve vida de china, venida a España escapando de un primo, en un castellano medianamente correcto, gracias a una profesora de lengua que tuve hace unos años cuando yo solo sabía hablar con mis ojos oblicuos de China y cuando ella y yo coincidimos por un destino favorable en un instituto de Castilla y León donde se impartía un programa llamado de éxito escolar. Ella entró en el aula sonriendo con una carpeta de color granate y se fijó en mí. No me dejó hasta que me aprendí las categorías gramaticales, los tipos de textos, los géneros literarios y las etapas de la historia de la literatura española con sus autores y sus obras. Y me dijo que sabiendo esto y comprendiendo la tabla de multiplicar sin calculadora, ya me podía defender en su país. Y así fue, Bueno, al menos eso creía yo. Porque ahora me encuentro en una situación difícil y escribo esto también pensando en que mi profesora de lengua me lea y se ponga en contacto conmigo para echarme una mano. Y es que hace unos días recibí una carta de mi madre diciéndome que ya no estoy autorizada para trabajar en España y me manda la dirección de un superbazar chino que han abierto aquí cerca hace una semana y donde necesitan personal de origen porque nosotros tenemos unos convenios particulares con nuestro gobierno y a su vez nuestro gobierno los tiene con los gobiernos del mundo. Me presenté con mi currículo de bilingüe y con mis esperanzas de joven libre, pero allí estaba esperándome el encargado. Allí estaba sonriéndome mi primo Chen. ...15 de octubre... Si el ICER hubiera salido a la calle media hora más temprano aquella mañana de octubre, habría conocido a Isabel y su vida habría sido de otra manera, de haberlo sabido. Las pepitas del melón. Aquel melón salió tan bueno y tenía unas pepitas tan llenas que decidimos lavarlas en la acequia y ponerlas a secar al sol. Las dejamos en un colador y el agua fría y nuestra paciencia fueron lavándolas una a una. Nos llevó toda la tarde. Eran amarillas, casi como el oro, grandes y duras. Colocamos la mitad en una hoja de calendario para comerlas secas al día siguiente y la otra mitad en un papel de periódico para sembrar. Cuando por la tarde fuimos a recogerlas, los tordos se las habían comido todas. El carro de los húngaros. Cada año, por estas fechas, llega al pueblo el bullicioso carro de los estañadores. El carro de los húngaros, como dicen aquí, aunque ellos no sean de Hungría. Se ubican donde siempre, a las afueras del pueblo, debajo de la copa centenaria de la encina más generosa, y se quedan casi un mes. Son libres. Todo el mundo los envidia, los niños porque los suyos no van a la escuela ni les obligan a peinarse cada mañana, las mujeres porque en el pueblo no hay hombres con ese brillo de luz nocturna en sus ojos, y los abuelos porque en la comunidad de húngaros se cena de todo sin precauciones incómodas. La familia de estañadores ha ido creciendo y este año el chico que antes pasaba desapercibido por su acné y su mandíbula desproporcionada ha venido alto, aseado, elegante y muy bien peinado. Tiene la luminosidad de la tarde otoñal en la sonrisa, charol limpio en los zapatos y un pañuelo rojo vivo innecesario al cuello. Por las noches se oye música desde las ventanas de las casas y huele a patatas con cominos y a caldereta de cordero con pimientos, rojos también. Las mozas se acercan con la discreción de la civilización y el recato de la moral escolástica, con la disculpa del cazo y las lañas y reparan deprisa en todo. El hijo mayor del estañador ha reparado también. Cuando llega el día de la partida, cantan los gallos muy temprano. Salen nada más amanecer para avanzar el camino con la fresca. Al rato hay un revuelo en el pueblo. Falta la hija del practicante. La determinación de Antonia. Antonia tenía los brazos y las piernas fuertes de tanto trabajar en el campo con una cosechadora de alquiler, y además estaba enamorada de un partisano que no le hacía ni caso, que no la atendía, vamos. Al militar lo llamaron al frente y ella se empeñó y se marchó con él para ayudarle a llevar el petate y para interceder ante el enemigo. Una noche, solamente una noche, tardó Antonia en ganar la guerra. Las monitas. Las monitas habían aprendido a saltar de rama en rama y cada vez saltaban más alto y más largo. Llegó un día en que los saltos fueron desmedidos, poco elegantes para unas monas, y la madre le reprendió. «No saltéis así, parece que voláis y vosotras no vais a tener nunca alas. Tendréis que moderaros e ir bajando ya del ramaje para aprender a caminar». Algunas monitas se quedaron en las ramas, pero las otras obedecieron y bajaron. Aprendieron a andar con la columna recta y se hicieron dóciles, católicas, liberales y después neoliberales. Y los monitos lo mismo. Niña afgana con reloj. Son las 12 horas, 1 minuto y 15 segundos y todavía no ha llegado mi mamá del mercado. Ayer llegó a las 11 y 5, igual que anteayer. Aunque mi mamá siempre dice que aquí en Kunduz el tiempo solo sirve para morirse una y que mejor no saber cuándo, a mí me gusta mucho mirar este reloj que me regaló un voluntario de ACNUR porque así sé cuándo va a llegar ella a casa. He oído otra explosión y llevo asomada a la ventana 57 minutos. Ahí viene, el voluntario que me regaló el reloj con mi mamá en brazos desplomada. Voy al pozo a tirarlo. La hija del practicante. La hija del practicante tenía un novio vendedor de paños para capas y abrigos y se iba a casar ahora en octubre. Ya estaban leídas las amonestaciones y la modista había entregado la ropa. Pero dicen que esta mañana de madrugada, con la amanecida, se ha ido en el carro de los húngaros con el hijo del estañador.
Bueno, no sé si tienes más historias de la hija del practicante.
No lo sé, yo lo leí hace tiempo para saber el final.
Para saber el final, sí.
Creo que se queda con él.
Creo que se queda con él, sí.
Sí que hay una historia a la que cierra el libro, es la historia de Jean. ¿Queréis que os la lea?
Sí, la lees ya y ya con ello
terminamos. Jean. Años después, la maestra que había enseñado español a Jean apareció por el superbazar para interesarse por ella. ¿Es usted Chen el encargado? Preguntó con cierto reparo. Sí, me gustaría ver a su prima Jean. Se marchó hace tiempo, no era buena trabajadora, contestó el encargado mientras apilaba cubos de plástico en orden de tamaño y color. ¿Cómo que se marchó? ¿A dónde? No lo sabemos. Dicen que ha escrito un libro de relatos que pone su nombre y anda por ahí vendiéndolo. No era buena trabajadora, ya le digo. Siempre ha tenido la cabeza a pájaros.
Muy bonito.
¿Verdad?
Este programa de Puñado de Versos es también un programa de dinamización de la lectura, porque con los autores y autoras que tú traes, nuestra audiencia, la gente que nos escucha, puede motivarse a decir, oye, si les gusta...
Que lean más,
sí.
Me encanta, es una buena propuesta, quiero decir. Si encima lo hacen, yo encantada, como soy maestra por vocación.
Sí. Pero Concha Lavejón, que ya sabe nuestra audiencia, que es la profe de literatura de la Universidad Popular.
Un placer.
Un placer tenerte en Radio Colores, leyéndonos poesía y relatos y acercándonos a este mundo de la literatura. Muchas gracias y sobre todo gracias a nuestra audiencia por estar ahí y por elegirnos como compañía. Sobre todo muchas veces como esa compañía nocturna también. Un saludo y un abrazo.